El médico forense que estaba a cargo de la autopsia, en verdad, se regodeó con cada una de las heridas que tenía el cuerpo. Eran muchas. Empezó a contar, grababa mientras otro anotaba en una libretita. Eran 20, eran 30, 32, 34, 34 heridas, pero atención, también contamos los balazos. El cuerpo de la mujer estaba en la camilla y en ese momento se dieron cuenta que no todas eran heridas de cuchillo, se supone cuchillo. En verdad tenía dos tiros, un balazo que le borró la boca y le desfiguró la cara y otro más en el glúteo derecho, raro, en el glúteo derecho, que salió por el muslo. Entonces, si le dispararon a esta pobre mujer de alrededor de 30 años en el muslo derecho, ¿qué significa? Que se estaba escapando, que le dispararon desde atrás. El médico forense seguía observando las heridas, analizando lo poco que había quedado de esa mujer. Tenía 24 lesiones en el sexo, todas de cuchillo. Una en particular le había abierto la vagina, había penetrado el cuchillo y el asesino levantó el mango y siguió cortando. A tal punto que tenía estómago. Bueno, era una masa de cosa que, en fin, qué sé yo.
¿Tenía estómago?
No estaba muy claro. ¿Qué es esa lesión en el pecho? No lo tenía abierto, pero sí había allí una hendidura. En una palabra, desnuda, estaba irreconocible y destrozada. ¿Cuántas personas lo hicieron? El médico forense no tenía la más mínima idea. ¿Cuántos cuchillos, dagas, hacha utilizaron? ¿Espada? No estaba claro. Nunca lo supieron.
¿Quién era esa mujer?
Aurelia Catalina Brian tenía 37 años. Nunca le gustó el nombre Aurelia Catalina. No, ¿cómo me voy a llamar Aurelia Catalina? Ya de joven, de jovencita, se cambió el nombre. Tenía un apellido inglés que siempre llamaba la atención, pero Aurelia Catalina, no. No quería, se puso Oriel. La hermana hizo lo mismo. La hermana se llamaba Dionisia. La cargaban todos. Entonces Dionisia se puso Denise. Imagínense, Denise Bryan. Denise Bryan. El padre, Frank, ya estaba separado de la familia. Vivía en Uruguay. Había dejado a la mamá de las chicas, de Oriel y de Denise, le había dejado la plata y la mujer, que se llamaba Millicent Blackenberry, no tenía ningún problema con su nombre. Aurelia, a los 20 años, un poco más, medía 1,70 m, tenía ojos pardos, era rubia, bonita mujer. Para diciembre de 1969, en el boliche Federico V de La Plata, se fue con las amigas a divertirse. Y allí, nunca se dio cuenta que hubo una persona que no paraba de mirarla. No paraba de admirarla. No paraba de sacarle los ojos de encima cuando Oriel se ponía a bailar sola o acompañada, era igual, él estaba embobado, se le cayó la mandíbula, se le salían los ojos.
¿Quién era este hombre?
Era un muchacho que también estaba estudiando como ella. Ella estudiaba inglés, literatura inglesa. Quería ser, mejor dicho, profesora de inglés y profesora de literatura inglesa. Y él estudiaba filosofía y literatura. Además, era empleado de la División Balística de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, en fin, 1969, La Plata, música de los Beatles, él que no se animaba a acercarse, él que se llamaba Federico, como el nombre del local, Federico Pippo era su apellido, Pippo, doble P, la segunda era doble P, Federico Pippo, y se quedó loco. Ella no reparó en este muchacho, y a él se le ocurrió una idea. Sale del boliche, nunca la ve, insisto, y entonces empieza a preguntar entre los estudiantes de la Universidad de La Plata quién era esa rubia que estaba ahí en el boliche, Federico V. Y al final de cuentas le dijeron: mirá, se llama Oriel Bryan y... No, está bien, pero decime dónde vive, yo la quiero ir a ver. Bueno, consigue, a través de otros estudiantes, la dirección de Oriel. Y un día se presenta, no lo conocía nadie, a Pippo allí en la casa de los Bryan. Se presenta, golpea la puerta, ¿y quién lo atiende? Millicent, la mamá de Oriel. Le dice: señora, ¿cómo le va? Perdón, ¿usted quién es? No, mire, yo quiero... saca de su saco la cédula de identidad, se la muestra a la señora y le dice: yo soy Federico Pippo. Acá lo tiene, ¿ve? Quiero salir con su hija. ¿Cuál? Le dice la mujer, como si no se sorprendiera por semejante atrevimiento. ¿Cuál? Oriel. La que le dicen Oriel. Ah, bueno, espere un momento. La va a buscar Oriel, la mamá. Le dice: mira, acá en la puerta hay un pibe, un tipo, qué sé yo, un loco, que quiere hablar con vos. Mejor dicho, dice que viene, que quiere que salgan. No sé, vos fíjate si lo conocés, si no lo conocés. En fin, pero que no me haga el lío acá en la puerta, ¿eh? Digo: mamá, qué sé yo quién es. Déjame ir a ver. Bueno, apenas se aparece Oriel, Pippo comienza a seducirla. Conversa, le hace un verso. Y Oriel, que en principio estaba un tanto desorientada, a los minutos, empieza a contestar las preguntas, entablan una conversación y termina en un boliche cercano tomando un café. Ahí comienza la relación entre Aurelia Catalina Bryan, o la llamada Oriel Bryan, y Federico Pippo, 1969. 1969, 1970, 71, febrero, 4 de febrero del 71, en una fiesta, pero qué fiesta, en el Instituto de Cultura Argentino-Británico, se hace el casamiento de Oriel con Federico. El matrimonio tenía, muy pocos recursos. Los dos estaban por recibirse de... ella de profesora de lengua inglesa y él, como había dicho antes, de profesor de literatura y de filosofía. Pero bueno, no tenían un mango partido al medio, aún. Empezaron. De hecho, empezaron con su primera hija, Martina Magalí del Socorro, con su segundo hijo, Tomás Augusto, con su tercer hijo, Julián Lautaro, y con su cuarto hijo, Christopher Beltrán. Tenían un modesto Renault 12 azul. Vivían en La Plata. La familia Pippo era de la localidad de Lobos, de la ciudad de Lobos. Pero bueno, él desarrolló toda su carrera como estudiante y después como profesor de filosofía en La Plata y en algún instituto de Capital Federal. Ya para el nacimiento de Christopher, las cosas en el matrimonio no anduvieron bien. Estamos hablando de 1981, ya de 82. Había cuestiones que en realidad le molestaban mucho a Oriel, porque Pippo comenzó a maltratarla. Comenzó a maltratarla justo en el momento en que la relación entre el profesor y un alumno en particular, Carlos Charlie Davis, se hizo muy estrecha. En una palabra,
Pipo tenía una relación particular con uno de sus alumnos de filosofía.
¿Qué se llamaba así? Carlos o Charlie Davis. Un pibe de unos 25 años para 1980. Esa relación era tan estrecha que Pipo ya pasaba muy poco tiempo en su casa. Y cuando pasaba tiempo en su casa, Auriel no le daba ni 5 de bolilla. Y no solamente eso, sino que además la maltrataba. Por ejemplo, le impuso la condición de no usar jeans.
Le impuso la condición de no usar jeans.
No quería que anduviera con jeans porque decía que se le marcaba demasiado las caderas y que la gente la miraba y que esto y que lo otro. No quería. También pedía comida a horas inusitadas. Como él no estaba casi nunca en la casa durante el día, llegaba a cualquier hora y pedía, qué sé yo, un plato elaborado. Y Auriel no estaba para atender de esa manera a su marido. No, la verdad que no. Entonces una vez le presentó una milanesa que estaba muy, muy caliente, que digamos. Y él le tiró el plato por la cabeza, la persiguió por toda la casa con un cuchillo en la mano. Al final de cuentas, terminó por golpearla. Ella lo denunció por malos tratos. Eso era el matrimonio. Auriel Bryan, Federico Pipo, hacia los primeros años de la década de 1980. Se le ocurrió en un momento a Pipo no pagar más la luz. No, no pago más la luz. Pero escúchame, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Tus hijos, yo? ¿Qué hacemos? ¿Vivimos sin luz porque a vos se te ocurre no pagar la luz? Porque ahora plata hay. O sea, entró plata porque a ella ha nombrado a un profesor de literatura inglesa. Él seguía con el profesorado de filosofía. O sea, dinero había. Pero bueno, no quería pagar la luz. Las denuncias por malos tratos continuaron hasta que finalmente, en 1984, ella presentó una demanda de divorcio. Él se quedó en La Plata, ella también, en la casa de Citibel. Tenían una casa en Citibel que pudieron comprar después de que comenzara a trabajar ya efectivamente como titulares de cátedra. Y ella a la vez, Auriel a la vez, comenzó a tener una relación con el vidriero de la esquina, un señor llamado Alberto José Menzi, que tenía una vidrería en la esquina de la casa de los Pipos, que luego de la separación, bueno, quedó allí para Auriel. El 9 de julio de 1984, bueno, Pipo se fue con su mamá y con los 4 chicos a Lobos, de donde eran ellos. Y Auriel se quedó en la casa de Citibel junto con el vidriero Menzi, su nuevo novio. Menzi se quedó hasta las 19 horas aproximadamente. Poco después llegó Pipo con sus hijos. En el auto también estaba su mamá. Y bueno, los pibes bajaron, saludaron a Auriel y volvieron al auto. No se iban a quedar en Citibel con Auriel. Pero el más chico, que tenía 3 años, para 1984, Christopher, se abrazó a la madre y no se quiso despegar. Dice, bueno, mira, hagamos una cosa, pues llévate a los demás, le dijo Auriel a Federico. Yo me quedo con Christopher y mañana lo venís a buscar. O mañana lo reunimos a todos, venís vos y vemos cómo seguimos este asunto de la separación, de las casas y de todo. Ella estaba vestida con un jean, con zapatillas, con camisa blanca, tenía un pullover azul y verde. Un pullover azul y verde que justamente le había regalado su hermana Denise. Y bueno, los pibes se van, los chicos se van, junto con Federico, y se queda Christopher con su mamá. A la noche, ella se pone un camisón beige, medias de color celeste, y a eso de las 11 de la noche, tocan el timbre.
11 de la noche del 9 de julio de 1984.
Ella estaba en su dormitorio, el nene estaba durmiendo. Ella estaba en su dormitorio, estaba leyendo algo. No le da bolilla. Pero tocan el timbre una segunda vez. Esta vez, con golpes. Tocan el timbre, golpean la puerta. Se asustó. ¿Quién hace esto? Es más, se levanta de la cama, estaba en su dormitorio, se levanta de la cama y en ese momento otra vez un timbrazo, pero no eran timbres, eran timbrazos. O sea, hubo un primer timbre, hubo un segundo timbre con golpes en la puerta y hubo otro timbrazo más. En la casa, ella no tenía mucha ropa ni muchos efectos personales. Se acercó hasta la puerta, abrió la puerta. Tal vez haya conocido a aquel que pegaba timbrazos y golpeaba. Abrió la puerta y de Uriel Bryan no se supo nada más durante 3 días. A la mañana siguiente, ya 10 de julio, los vecinos de City Bell, a la mañana muy temprano, se dieron cuenta, advirtieron, que había un sonido que, bueno, no era habitual, mucho menos a la mañana. ¿Qué era? ¿Qué era lo que escuchaban? Y no podían saber qué era y de dónde provenía. Bueno, aguzaron el oído y resulta ser que el vecino de la casa de Oriel sí fue el que se dio cuenta de todo. Era un llanto. Christopher, de 3 años, estaba sentado en el jardín de la casa llorando por su mamá. Su mamá no estaba por ningún lado. ¿Dónde está Oriel? El 13 de julio, es decir, 3 días después de la desaparición de Oriel, un matrimonio iba por la ruta 2 hacia La Plata. Llevaban sándwiches, mate, iban en su autito, un Citroën AMI-8. Más o menos a la altura del kilómetro 75 por la ruta 2, él le dice a su mujer: vieja, me voy a tirar a la banquina porque tengo ganas de hacer pis. Bueno, dale, metele, apurate. Apurate porque no llegamos, qué sé yo. ¿Dónde estamos? Acá, no, creo que esto es la localidad de Echeverry, me parece. Le contesta el hombre. Bueno, se desplaza el auto hacia la banquina, se detiene, el hombre baja, hace unos pasos de ya dentro del campo, en el descampado, hace unos pasos, se detiene y empieza a hacer pis. Hace pis. Mira para un lado, mira para el otro, despreocupado, mira al cielo, mira al horizonte, mira hacia el pasto, mira hacia la derecha, ¿y qué ve? Un pie. El hombre se queda... Se mojó los pantalones. Ve el pie y sale corriendo, y se arregla como puede, y sube al auto, y estaba, pero... muy alterado, y pone el auto en marcha y se fija, menos mal que se fijó si venía algún auto por la ruta 2, se pone nuevamente sobre la ruta 2 y empieza a manejar a toda velocidad. La mujer le dice: pero ¿qué te pasa? Cuidado, se me va a caer el mate. Pero viejo, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué te hiciste? Mira, tenés todos los pantalones manchados con el pis. ¿Pero qué pasa? Nada. Y el tipo no le contesta a la mujer y sigue manejando nervioso como estaba hasta que parece que hubiese visto un ángel. Los ángeles, el ángel era... un patrullero policial, ya después de unos cuantos kilómetros, y se va derecho hacia el patrullero policial. Se va derecho hacia el patrullero policial, para, se baja y balbucea cosas que no se entienden, y los policías le dicen: no, tranquilícese, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo? ¿Chocó? ¿Atropelló a alguien? ¿Se le cruzó una vaca? ¿Qué pasó? Y el tipo empezaba a hablar y no se entendía lo que decía, y la lengua se le trababa, y esto y lo otro, y se le caía la saliva. Hasta que un policía lo agarró de los hombros y dijo: ¡hombre! ¡A ver! Y entonces el señor parece como que volvió en sí y dijo:
¡está muerta! ¿Quién está muerta? ¡Atrás! 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 ¡Encontré una mujer muerta!
Los policías subieron a la patrulla junto con el hombre que dejó el AMI-8 ahí, junto con su mujer, que no se atrevió a volver, y los condujo a los policías hasta el kilómetro 75. Los policías se bajaron, junto con este hombre, que en realidad les indicaba con el dedo. Les indicaba con el dedo, ahí está, ahí está. Pero no se atrevió a acercarse y volver a ver lo que había visto. Los policías se acercaron, sí. Los policías se acercaron, sí. Y el cuerpo era de una mujer rubia. Irreconocible. Estaba desnuda, tenía solamente colocadas las medias, unas medias celestes. Dos policías, de los tres que habían llegado, no pudieron más y vomitaron cerca del cadáver. O sea, cuando llegó la autoridad al lugar donde este pobre hombre descubrió el cadáver de una mujer, hicieron todo lo que no se debe hacer en una escena primaria o secundaria de un crimen. De hecho, vomitaron al lado del cuerpo.
Sí. Era Auriel Bryan.
¿Quién había sido el autor? ¿Quiénes? No quién. ¿Quiénes habían sido los autores de esta barbaridad? Destrozaron el cuerpo. Lo llevaron entonces a la morgue y allí fue cuando el médico forense se regodeó contando las heridas y las lesiones que tenía esta mujer. La mayoría de arma blanca y dos balazos. Comienzan a investigar. El caso lo toma un juez de La Plata. Comienzan a investigar. Se enteran de lo que había pasado la última vez que la vieron con vida, que fue, justamente, el feriado del 9 de julio. Se enteraron que Federico Pippo era su marido, que era un profesor de filosofía y de literatura y además trabajaba en la oficina de pericias de balística de la policía bonaerense. Se enteraron de todo. Se enteraron también que tenía una relación muy estrecha con Carlos Davis o Charlie Davis, que no le gustaba para nada a su mujer. Se enteraron que su mujer, de hecho, la víctima, la persona que encontraron a la vera de la Ruta 2 con el cuerpo destrozado, lo había denunciado a su marido por malos tratos. Había dicho incluso que su marido durante un mes la dejó abandonada y se fue con este alumno, Carlos Davis, de paseo por Egipto. Por Egipto, por Italia, por Egipto, por Italia, por Grecia. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el alumno de Federico Pippo. Lo agarraron de las pestañas a este Carlos Davis. Lo llevaron para interrogar. En esa época la investigación estaba a cargo de la policía. Lo interrogaron.
Bueno, como interroga la policía, ¿no?
Y se enteraron de algo que, bueno, les abrió la puerta para que la investigación avance. Carlos Davis dijo, sí, Pippo, Federico, y a mí me contó que él quedó muy mal con la separación de Auriel. Él no se quería separar de ella, al contrario, él la amaba con toda su fuerza. Me lo dijo a mí, una vez, no, mil veces. Pero escuchemos una cosa, si vos eras un alumno, bueno, pero yo era un alumno, soy un alumno avanzado. En fin, él tenía una relación conmigo porque teníamos los mismos intereses, hablábamos griego. ¿Eh? Ustedes imagínense, los policías escuchando eso, ¿cómo hablaban griego? Sí, bueno, es una materia que hay en filosofía. En fin, teníamos una relación estrecha, sí es cierto, una afinidad, éramos amigos.
Amigos.
Pero amigos que se van un mes de vacaciones y largan a la mujer. Éramos amigos. Pero, ¿y qué te dijo Pippo? Y Pippo, Federico, va. Freddy, como le decían. Freddy. Freddy no se la bancaba esto de la separación. A él le gustaba mucho, Auriel. Le gustaba, le seguía gustando como por su personalidad, por su cuerpo, por todo. Le encantaba. Y me dijo,
yo la voy a mandar a matar.
¿Eh?
Yo la voy a mandar a matar.
Ah, bueno. Davis quedó preso. Pippo fue preso. que por supuesto desmintió todo. Dijo, pero ¿cómo iba yo a mandar a matar a mi mujer? Es una locura, no sé, este pibe, qué miércoles. A todo esto, el pibe estuvo un tiempo preso, pero salió en libertad. Cuando salió en libertad, salió en libertad. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está.
De vuelta, por si no lo escucharon, hasta el día de hoy no se sabe dónde está.
Se las picó, se fue de la Argentina. Y quedó Pipo enganchado con eso. Pero bueno, siguieron investigando. Atención.
¿Qué pasó ese 9 de julio que fue la última vez que se la vio a Uriel?
Ellos, la familia Pipo, estuvo en Lobos. ¿Qué tienen en Lobos? Una casona con una caballeriza. ¿Una caballeriza? Sí. Cuando los policías fueron, junto con la hermana de Uriel, Denise, a Lobos, se encontraron que efectivamente la familia Pipo allí tenía una casona y una caballeriza. El hermano de Pipo, el hermano mayor de Pipo, Esteban, era sargento de la policía allí en Lobos. Su otro hermano, Alberto, era sodero y electricista. Allí vivía su mamá, Angélica, y también vivía Néstor Romano, que es un primo hermano de Pipo. Este Néstor Romano era el que habitaba la casona de la familia Pipo. La habitaba, la mantenía la caballeriza. Y cuando la policía lo llamó para declarar, Romano dijo lo siguiente. Sí, yo me acuerdo del 9 de julio, este que pasó ahora hace poco. Acá vino Federico Pipo con su auto Renault 12, el azul. Sí, claro, vino él. En el auto estaba Angélica, la mamá. Y también había una mujer rubia en ropa interior que parecía como drogada. Me acuerdo que la bajaron a esta mujer y la llevaron a la cocina. Y de la cocina se la llevaron al estud. Se quedaron como 20 minutos ahí en el estud. Sí, vestía un camisón beige y tenía medias celestes. Pero escúcheme una cosa, ¿usted es el primo hermano de Pipo? Sí. ¿A Pipo lo ve? Sí. ¿Y no sabe que está casado con Uriel Bryan? No, qué sé yo, no la vio nunca. No, yo no trato de no meterme porque es una familia muy cerrada. A mí encima me dan esta posibilidad de cuidar la casa, yo no me quiero meter. Cuando esta declaración llegó a La Plata, el juzgado penal que estaba interviniendo a cargo del juez Burlando, sí, el padre del famoso abogado de la actualidad. ¿El juez qué hizo? Hizo ratificar la declaración a este Néstor Romano y metió en cana a todo el mundo. A Federico Pipo, a el sargento Esteban Pipo, a Alberto el sodero electricista, a Angélica, la mamá de Pipo, y también a Néstor Romano, todos adentro. Y claro, era demasiado pesado, era demasiada prueba en contra de los Pipo que este hombre dijera que justamente el día o la noche que desaparece Uriel haya visto a una mujer en camisón y en medias celestes justamente en Lobos. La composición que se hizo fue esos golpes en la puerta que escuchó Uriel y que hizo que fuera a abrir, que mirara por la mirilla y abriera la puerta. Evidentemente se trataba de los Pipos que la sacaron de la casa, la metieron en el coche y se la llevaron para Lobo. ¿Y ella no gritó? Bueno, las circunstancias exactas de este secuestro no se tienen, pero se tiene que fue un secuestro. De hecho, el juez los mantuvo presos durante un año. Un año estuvieron todos presos. Por ejemplo, a Angélica, a la mamá de Federico Pipo, se le encontró dentro de la cartera amuletos esotéricos. Hubo más allanamientos en la casona que cuidaba este primo hermano Néstor Romano. Se encontraron 3 colchones con el cotín recién cambiado. 6 días después de su primera declaración, Néstor Romano habló primero con su abogado y después pidió ampliar su declaración inicial, aquella en la que había mandado presos a todos los pipos. Había dado una prueba contra todos los pipos. Se presenta ante el juez. El juez, que se llamaba Julio Desiderio Burlando, y le dice: doctor, tengo que hacer una ampliación de la declaración indagatoria. Sí, dígame, señor Romano, ¿qué va a agregar?
No voy a agregar nada, voy a decir esto: mentí.
¿Cómo mintió? Sí, mentí, yo en realidad imaginé todo eso por la presión, vio, de estar, de verse frente a la policía después. Pero usted ratificó lo que dijo contra los pipos. Sí, lo que pasa es que la soledad de la prisión, usted se imagina. Bueno, a Burlando, la verdad que esto le cayó muy mal, al juez Burlando le cayó muy mal. Y para el 27 de septiembre del año 1984, todos los pipos, que ya eran cuatro, a ver, Federico, Esteban, Angélica, Néstor Romano. Sí, porque a Alberto, el sodero electricista, lo dejaron en libertad. Para los cuatro pipos seguían presos. La Cámara confirmó la excarcelación de Romano bajo fianza, pero los demás siguieron presos en el penal de Olmos. Un año después, el fiscal Bruno Castelar estaba en la necesidad de pedir la elevación a juicio, que se hiciera un juicio contra estos acusados, procesados. Había una prueba que esclarecería toda la cuestión. Claro, porque hasta ahora, ¿qué tenían contra Pipo y su familia? La declaración de Néstor Romano diciendo que llevaron a una mujer. Bueno, lo que se dijo. Pero faltaba una prueba fundamental. En la caballeriza, en el estud, habían encontrado viruta y habían encontrado también bosta de caballo. Resulta ser que en las medias que vestía Oriel Bryan como única indumentaria, se encontraron, estaban sucias, pero ¿estaban sucias de qué? Se encontraron lo que parecía ser viruta y manchas marrones, manchas oscuras, manchas de marrón oscuro. Se hizo una pericia química y resultó ser que en las medias de Oriel había restos de viruta metálica, la misma que se había encontrado en la caballeriza de lobos de los pipos, y había también restos de bosta.
De material genético perteneciente a los equinos.
¿Qué más pruebas para enjuiciarlos? Sin embargo, cuando el juez resuelve que este caso pase a la etapa de juicio, se apela y va a la Cámara. Y en la Cámara lo que pasa es lo siguiente. Los jueces dijeron: a ver el acta que hicieron los policías cuando encontraron el cuerpo de Oriel. Ahí, aquella vez donde dos de ellos vomitaron y todo eso. A ver el acta ese. ¿Qué dice el acta? Sí, acá dice, encontramos el cadáver de una perteneciente a una mujer, cabellos rubios, desnuda, solamente vestida con un par de medias. ¿Pero qué más dice de las medias? No, un par de medias. ¿Pero dice el color? No. ¿Dice el material con que están hechas? No. ¿Y entonces cómo sabemos nosotros que las medias que se peritaron son las medias que encontraron en el cadáver? No lo podemos saber, porque el acta está mal hecha. ¿Y entonces qué hacemos? Sencillo. Todos quedan en libertad.
Todos quedan en libertad.
No hay pruebas. ¿Por qué? Porque las actas las hicieron mal.
Las hicieron mal.
El caso Oriel Bryan quedó impune. El material genético que encontraron allí, el estiércol y la viruta, no se supo si pertenecían a las medias que habían encontrado o no, porque esas medias no estaban descriptas en el acta inicial. El caso no avanzó más. Toda la familia estuvo 370 días presa. Nunca más se avanzó en la investigación de este caso. Quedó ahí. Oriel fue enterrada en La Plata en un osario común. Nadie nunca reclamó su cuerpo, ni siquiera su hermana. El expediente por la muerte de Oriel Bryan, destrozada principalmente con arma blanca, se quemó, porque después de 20 años los expedientes voluminosos, de acuerdo con la Suprema Corte de la provincia, tienen que quemarse. No hay edificio que aguante tantas causas de tantos expedientes. Federico Pipo se recluyó en su casa. Era una especie de cadáver viviente para el año 2009. Un periodista supo dónde vivía, golpeó la puerta, él entreabrió, estaba barbudo, desaliñado, chupado, parecía un cadáver. Bueno, de hecho, poco tiempo después se convertiría en uno. En el año 2009 murió. Para el año 2013, los hijos de Oriel y de Federico, o Freddy, tuvieron algunos problemas con la justicia. De hecho, Chris, ese nene de 3 años que se quedó solo sin su mamá, llorando en el jardín de la casa de City Bell, luego que a ella la secuestraran, cayó preso por robo a mano armada. ¿Quién le lleva una flor a Oriel Bryan? Nadie.
Nadie sabe dónde están sus restos.
TN Podcast. Ahora nos escuchamos mejor.